Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Uno de los temas que preocupan a la ciudadanía democrática, que se ha acentuado últimamente con algunos episodios realmente graves, tiene que ver con uno de los tres poderes de la República. Algo hablamos del tema, ustedes lo habrán escuchado, al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en un extenso y muy meduloso reportaje que le hicimos en la edición de la semana pasada sobre la necesidad, para decirlo clara y concretamente, de democratizar la justicia, puntualmente la que está focalizada en Comodoro Py. Y en tal sentido, voy a compartir con ustedes una nota muy interesante que publicó Irina Hauser, una periodista especializada en esta temática de la justicia, en el día 8 de marzo, ayer precisamente, en el marco de toda una serie de notas muy importantes, todas ellas firmadas por mujeres. Esa fue una iniciativa de esta prestigiosa publicación. Concretamente, la nota lleva por título La justicia del miedo, como ya les dije, por Irina Hauser, y dice: por estos días, las revelaciones que brotan a borbotones tras la denuncia que involucró al falso abogado pero agente multifacético Marcelo D'Alessio y que empieza a expandirse sobre fiscales, no solo Carlos Stornelli, abogados, políticos y hasta periodistas, generaron una pregunta que se repite en los medios y en las calles. ¿Es nuevo esto? ¿Debería sorprendernos? Así de salvaje es el sistema de justicia que se deja penetrar por múltiples actores con intereses de los más variados, capaces de arruinar vidas, privar de la libertad, torturar psicológicamente, amedrentar. No, no es nuevo. No debería sorprender, pero sí llevar a quienes tienen responsabilidades públicas a pensar cómo es posible que esto suceda y que los ciudadanos de a pie podamos sentirnos tan expuestos a todo esto en el ámbito donde debieran ser cuidados nuestros derechos. Lo que sí sorprende, positivamente, es que un juez federal se anime a romper los moldes y poner por escrito esta tremenda realidad. Estamos atravesados por un sistema de espionaje ilegal, sus integrantes son de todo tipo y a veces insospechados, son parte de un aparato estatal y paraestatal, tienden trampas, poseen grandes ambiciones económicas, están armados hasta los dientes, pueden extraer personas en vuelos invisibles a todo registro, meter gente presa y cuando penetran en la mal llamada justicia, destruyen cualquier idea, deseo o posibilidad de que se conozca la verdad. El punto de partida de esta historia es un hombre que denuncia que lo aprietan, le piden plata en nombre de un fiscal federal para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos, la causa con más fuertes efectos políticos del momento. De ahí en adelante, apenas se tira del piolín, los casos y víctimas se reproducen. Y más adelante la nota dice que la historia de las causas armadas en la Argentina es interminable. Hace unos años, el juez Daniel Rafecas, cuando integraba la Procuración General, mostró cómo la policía armaba expedientes que luego podían encontrar su andamiaje en tribunales. No deberíamos asombrarnos, como queda a la vista. Hasta el juez Luis Rodríguez, histórico hombre de la escudería Estiuso, que ahora procesa, seguramente con razón, a D'Alessio, hizo malabares para dejar a salvo a todos los actores judiciales, jueces de casación incluidos, escrachados en escuchas en una trama de coimas para salvar al ya fallecido José Pedraza de caer preso por el asesinato de Mariano Ferreira. Después de eso fue ascendido a juez federal y ahora causa estupor que una arremetida de la causa de los cuadernos lo acuse de haber recibido una coima de 10 millones de dólares. Su caso, dice la periodista Irina Hauser, ya casi al final de la nota, además refleja cómo van alternando su ascendencia en tribunales distintos sectores de la inteligencia. Nada sorprende, pero da mucho, mucho miedo. Es parte del deterioro del sistema judicial argentino, algo que debería preocupar a la ciudadanía, sobre todo este año, al momento de emitir su voto para elegir nuevas autoridades.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente.
Una década
junto a la economía social y solidaria. Desde la gente.
Desde la gente.
Ojalá no hubiese nada que celebrar el 8 de marzo. Qué bueno que sería que no hubiese nada que reivindicar y que resultara un día más.
Y si la igualdad de derechos fuese un hecho, el Día Internacional de la Mujer no tendría tanto sentido. Pero todavía no lo es. Y por lo que vemos, tampoco lo será a corto plazo.
Hasta que esto suceda, seguirán siendo necesarias marchas, paros, debates, leyes, protestas, reclamos y, modestamente, programas como el nuestro de hoy, que girará enteramente en torno de esta fecha.
Por eso hoy nos visita la doctora Lucía Caballero. Ella es socióloga, es investigadora y además es integrante de Ni Una Menos, para hablarnos de un año que será muy, pero muy movido.
Hicimos una convocatoria para que mujeres de nuestro país nos mandasen WhatsApp contándonos en menos de un minuto qué significa ser mujer en este 2019. Y en un rato vamos a escuchar sus voces.
Ana Grondona también posará su mirada sociológica sobre esta fecha tan emblemática, ¿no?
El informe de hoy de Silvia Porritelli gira en torno a una de las personalidades más fuertes del cooperativismo latinoamericano. Escuche atentamente el testimonio de Graciela Fernández.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli.
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con más de 25 años de trayectoria en el movimiento cooperativo uruguayo, Graciela Fernández se define como abogada, cooperativista y madre de 5 hijos. Sus primeros pasos en el movimiento solidario los dio en el Centro Cooperativista Uruguayo, entidad a la que ingresó como asesora legal y en la que actualmente es presidenta del Comité de Gestión. La dirigente rioplatense ocupó y ocupa diversos puestos de gestión en el movimiento cooperativo de su país y también del mundo. Desde 2014 es presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, y durante el desarrollo de la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, realizada en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires, fue elegida por unanimidad para presidir la regional de la Alianza Cooperativa Internacional. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Graciela Fernández se refiere a la situación de las mujeres en el marco de la crisis económica y social que sufre el continente americano.
Hoy en América, el desempleo de las mujeres y quienes están pasando las situaciones más difíciles de este decaimiento que está sufriendo nuevamente América, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, lo están sintiendo las mujeres. Y en el área del desempleo, los más afectados están siendo las mujeres. Y vienen acompañadas de las manos los jóvenes. El tema del desempleo de los jóvenes de 10 millones entre 15 y 24 años en América. Pero además, todos en sectores, la mayoría, 6 de cada 10, trabajando en sectores informales. Es decir, tenemos una realidad compleja.
Para la presidenta de Cooperativa de las Américas, Graciela Fernández, esta situación de inequidad que sufren las mujeres se enmarca en un contexto complejo. La dirigente señala que de la mano del neoliberalismo, varios gobiernos de América Latina están llevando adelante políticas de retroceso en cuanto a derechos individuales y laborales. Y también señala que estos gobiernos están implementando medidas que obstaculizan el desarrollo económico y social de los sectores más postergados. A Asimismo, Fernández advierte sobre la desintegración que se está produciendo en cuanto a los procesos de unidad regional que se venían gestando desde el año 2005. La dirigente también reflexiona sobre la falta de reacción ciudadana ante este controvertido escenario.
Hay un desmembramiento brutal de los organismos regionales, las instituciones se caen y el ciudadano, nos guste o no a todos nosotros, está mirando hacia ese discurso y está haciendo una traducción de ese discurso, está desencantado del modelo neoliberal, está desencantado, pero la traducción es extraña, es muy extraña, porque ahora hay conductas perversas que estamos viendo, perversas. No estoy hablando ni de cuestiones políticas, perversas de quienes presiden organizaciones, de quienes presiden países, de ciudadanos, de unos contra los otros, de expresiones contra género, contra razas, contra religiones. Y los ciudadanos miran, quedan en un silencio pasmoso. ¿Qué está pasando? Es decir, todos estamos mirando y no reaccionamos.
Según la también presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, la coyuntura actual plantea desafíos trascendentales para el cooperativismo, como son la inclusión, la integración y la colaboración. Para Fernández, es necesario promover un fuerte diálogo social, donde el cooperativismo cumpla un rol destacado.
¿Y cómo conseguimos la solución de esta realidad compleja? Debemos traducir todo nuestro idioma de comunicación y visibilidad en identidad cooperativa. Primer punto. Y eso significa el respeto a nuestros principios y valores y que atraviesen todas las actividades cooperativas. Por lo tanto, el principal principio cooperativo y en el cual nosotros tenemos que agotar nuestra defensa es el democrático y eso significa participación. Que los socios cooperativistas participen realmente en los movimientos locales, nacionales e internacionales y fijen una conducta de conducción y sobre todo tengamos una agenda que va a acompañar en los objetivos del desarrollo sostenible traducida a cada localidad y territorio.
Promover la integración regional, mantener la autonomía cooperativa, acordar una agenda común, incidir en las agendas de las políticas públicas y conquistar a los que no conocen al modelo cooperativo son otros de los desafíos del movimiento solidario para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas. Recordemos que entre los 17 objetivos, la ONU propone poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad de género y la injusticia, promover el trabajo decente y el crecimiento económico y hacer frente al cambio climático.
Tenemos que romper las fronteras, romper esos límites del Estado y tratar de entrar en criterios realmente de integración. Que para nosotros la herramienta, por supuesto, es a través de organizaciones internacionales donde podamos sumar estos criterios, volvernos a integrar, tener discusiones básicas sobre temas de igualdad, justicia, derechos humanos, sobre todo democracia. Todos juntos intercambiando distintas visiones de las regiones. Son distintas, pero si nosotros la podemos comunicar, podemos contar, podemos decir y del otro lado nos están escuchando, se supone que si formamos parte de una misma organización mundial con los mismos principios y valores y fundamentos, vamos a tener que buscar y encontrar discursos comunes de cómo el cooperativismo se para ante estas políticas de desafíos globales. Y una de ellas es la intercooperación.
Para la presidenta de Cooperativa de las Américas, la integración cooperativa no solo debe darse desde lo institucional, sino también desde el punto de vista económico. Es en ese marco que plantea como indispensable el intercambio entre las regiones. Según Graciela Fernández, el cooperativismo es una valiosa herramienta para la transformación social, una alternativa viable a las políticas que aplica el capitalismo salvaje.
Nosotros debemos intercooperar entre nosotros, desde el punto de vista económico, sí, en los negocios entre nosotros, utilizando el dinero que tiene el cooperativismo adentro del cooperativismo, utilizando una política de ahorro del cooperativismo, de crédito del cooperativo, ¿para qué? Para incluir socialmente, para utilizarla en territorio, para utilizarlas en emprendimiento. No podemos estar sujetos día y noche al gobierno turno. Entonces, yo creo que ese intercambio de las regiones, buscando un código común, nosotros tenemos que entrar en lugares en forma concreta a buscar desarrollo en el territorio, a apoyar y buscar alianzas para eso.
Es la primera vez que una mujer lidera la regional americana de la Alianza Cooperativa Internacional. Por eso, para la dirigente uruguaya, el hecho de que ella esté ocupando ese cargo es una clara evidencia de que se está rompiendo el denominado techo de cristal. Según Graciela Fernández, sin igualdad de género, no es posible concretar los desafíos globales que enfrenta actualmente el continente americano.
Hay una agenda, que es la Agenda 2030 del Programa de Naciones Unidas, donde están los objetivos del desarrollo sostenible. Y son muy claros. Y entre los principales puntos, un empoderamiento sin lugar a duda de la mujer en lo que es la conducción. Y hay una estructura, y una fuerte estructura. Hoy de Cooperativa de las Américas y de ASI Internacional, América tiene sentado presidiendo el Comité de Género Internacional una mujer, y eso no fue casual, eso fue un trabajo de quienes se propusieron para realizar cambios. Por lo tanto, que la mujer tenga incidencia, que la mujer tenga lugar en decisiones, que las mujeres tengan condiciones de trabajo favorables, que las mujeres tengan el tiempo para dedicarse a tener incidencia y por lo tanto que entremos a buscar políticas sociales y políticas públicas que traduzcan ese tema. En eso tienen que trabajar y convencer. Hay que hacer un trabajo de militancia activa.
Para la cooperativista uruguaya, que haya mujeres que ocupen cargos de relevancia en organismos internacionales es un gran incentivo para el género. Graciela Fernández considera que las mujeres cooperativistas tienen que continuar luchando para lograr la equidad de género, la participación de las mujeres en el mundo de los negocios y también en el ámbito de la política.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias.
Soy una mujer. Graciela Fernández es presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional Regional de las Américas, de todo el continente, desde Canadá hasta la República Argentina. Es una prestigiosa, calificada dirigente cooperativista del Movimiento Cooperativo del Uruguay, presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Es una excelente persona, muy lúcida, la hemos escuchado en muchas oportunidades. Respaldó con entusiasmo rioplatense la elección de un compatriota, de Ariel Huarco, a la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional. Nos parece muy importante que nuestros oyentes conozcan directamente a través de su palabra quién es esta mujer tan importante, constructora de la economía social y solidaria, no solo en el paisito vecino, sino a nivel continental.
Desde la gente. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años.
Este lunes será la presentación del libro Pensadores de la Comunicación Argentina. Oscar Landi, Jorge Rivera, Nicolás Casullo, de Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La presentación indagará en las trayectorias de intelectuales que fueron constitutivos del campo de la comunicación para plantear un debate sobre los vínculos entre medios, política y sociedad en la Argentina. Los panelistas serán Ricardo Forster, Liliana de Amirjian, Horacio González, Claudia Feld, Eduardo Rinesi y Julio Moyano, todos coordinados por Iván Schuljacker. El encuentro será este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Desde la gente.
Femicidios. 137 mujeres son asesinadas por día por alguien de su familia en algún punto del mundo.
Un estudio global de Naciones Unidas revela que un total de 50.000 mujeres son asesinadas por año en el mundo dentro de su círculo íntimo.
Sus asesinos son parejas actuales y anteriores, padres, hermanos y otros miembros de su familia.
Esa cifra solo incluye a las asesinadas por sus próximos. Pero si hablamos de las mujeres asesinadas en total, la cifra asciende hasta 87.000.
No hay violencia en general, sino que estamos hablando de violencia contra las mujeres, violencia de género o directamente violencia machista. Los tres términos correctos para referirse a este delito brutal y a este tremendo problema social.
Basta de crimen pasional. Para referirse a femicidios, no se mata por un exceso de amor romántico.
No hay motivos ni justificaciones para la violencia de género. La única es el control y la dominación que determinados hombres ejercen contra las mujeres.
En la Argentina es asesinada una mujer cada 30 horas, o dicho de otra forma, 5 femicidios en una semana. 260 mujeres fueron asesinadas en 2018.
Eduardo Galeano no habla de cifras y estadísticas, pero le pone palabras a esa sumatoria del horror: la mujer sin miedo.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Andrea Echeverry es una ruiseñora colombiana que en este tema, Florence, nos dice que hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para los hombres gustar.
Soy de lavar y planchar, yo soy la mejor juglar, me dicen todo terreno, pues todo me suena bueno. Canción, protesta o champeta, logro que en tu cabeza se meta. Innovadora es mi trova, no me repito, soy pajarito, adelantada mi tiempo, conmigo no hay aburrimiento. Hago injertos, hago inventos, te sorprendo y te pongo contento. Floto como un astronauta. Cuando me suena la flauta, en la música floto como un astronauta. Como Neruda yo rimo, como Pavarotti afino, y añeja como el vino. Mi señora soy. Cautivo.
talento es natural, fluye como un manantial, sin máscaras ni disfraces, que de este oficio son gajes, sin lentejuela ni maquillaje, buscando un nuevo lenguaje. Para mover esqueletos, yo tengo todos los secretos, y para conseguir novio, mis discos son obligatorios, filtros, limpias, curaciones, todo cantando canciones. Cuando me suena la flauta, en la música floto como un astronauta. Cuando me suena la flauta, en la música floto como Pavarotti afino y añeja como el vino. Ruiseñora soy y trino, remolino, torbellino, a toditos cautivo. Remolino, torbellino, a toditos cautivo. Soy terca como una mula y canto como ninguna. Soy terca como una mula y canto como ninguna. Soy terca como una mula y canto como ninguna.
Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con ustedes, como es habitual, algunos títulos, copetes, resúmenes de las publicaciones que recibimos. En este caso, Mariana, como ves, tengo un comunicado de prensa, muy breve pero sustancioso, de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Y se refiere a la participación de una importante delegación de dirigentes de empresas cooperativas de la República Argentina, encabezada la delegación por el titular de Cooperar, la Confederación Cooperativa, y de la Alianza Cooperativa Internacional. Me refiero al doctor Ariel Huarco, a quien acompañaron dirigentes de primer nivel de 8 empresas, entre ellas la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, ACA, por supuesto 2 empresas importantes de seguros, Sancor Seguros y el Grupo Asegurador La Segunda, y el Banco Crédico. Y participaron en esta gira acompañando al presidente de la Nación por la India y Vietnam. Hay que destacar que se concretaron negocios. Hay empresas cooperativas, Verbigracia, Fecovita, le vende a partir de este viaje, de estos encuentros, vino. No voy a decir la marca, pero ustedes se imaginarán, vino producido por cooperativistas mendocinos a Vietnam. Sobre todo a una importante red de no solamente comercios de proximidad, como se les llama últimamente, sino también supermercados de gran dimensión. Y el comunicado de Cooperar dice: balance positivo de la misión comercial en India y Vietnam. Finalizó la misión comercial en estos 2 países asiáticos con resultados auspiciosos para el movimiento cooperativo argentino. Y cabe decir que no solamente hubo una instalación en esos 2 países gigantes del Oriente, del Asia, sino también instalación también ante autoridades de la República Argentina que conocieron y reconocieron al sector cooperativo como un actor importante de la economía. Bueno, como dije, fueron acompañados por 8 cooperativas en reuniones, foros y encuentros con empresas y representantes de los gobiernos de ambos países. El presidente de la Confederación y de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, encabezó la delegación y mantuvo conversaciones con el presidente de la Nación, con altos funcionarios de la Cancillería y con dirigentes de primer nivel del sector público y privado de la India y de Vietnam. Los resultados se verán con el tiempo, pero esta iniciativa y esta concurrencia ha sido sumamente fructífera.
Buenísimo. Por este lado tengo un texto de la revista Cítrica que puede leerse tanto en papel como en su versión digital. Desde este medio se preguntan, ¿esto es democracia? Lleva la firma de Alfredo Zurur y que escribió tras la represión que sufrieron los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Madigraf, a donde detuvieron a los fotógrafos de Página 12 y de Revista Cítrica por hacer su trabajo, es decir, por sacar fotos. En la nota podemos leer, qué raro que fotoperiodistas con más de 2 décadas de experiencia que cubrieron los hechos más relevantes del país desde fines del siglo XX hasta ahora y nunca hayan tenido un solo problema sean arrestados en una pequeña manifestación de una cooperativa en el Congreso Nacional. Me viene a la mente la fotografía de Bernardino Ávila, que se hizo viral hace unos cuantos días en el verdulazo que se llevó a cabo en Constitución, en donde se mostraba a una señora levantando una berenjena del piso con un cordón policial atrás. Raro también que la otra persona que difundió la foto de ese hecho haya sido Juan Pablo Barrientos. Verlos con la cara desfigurada, presos en un celular policial con algo de temor, realmente me duele porque es una injusticia y no se lo merecen, es un papelón institucional. La libertad de expresión debe ser algo sagrado, más allá de los intereses particulares de cada medio. La libertad de prensa debe ser una garantía, es ridículo y además es retrógrado llevar preso a un periodista. Va en contra de la democracia y de todo valor constitucional. Apenas un fragmento de lo que podemos leer en www.revistacítrica.com.
Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Desde la gente.
Ana Grondona.
Hoy, apenas 24 horas después del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Ana Grondona con un fuerte abrazo, un beso, un deseo de que tenga todo un buen año y felicitaciones por esta nueva celebración. Así que Ana, hoy la bienvenida es distinta, se corresponde con esta fecha. Algunos dicen que el mes de marzo es el mes de la mujer, bueno, digamos que formamos parte de esta concepción tan importante y necesaria. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Sí, estamos todos con todavía los ecos verdes del día de ayer, que fue una jornada sin duda memorable, esas que se están escribiendo en los últimos años, pero que también se habían escrito en otros años, y por eso está bueno pensar en esto como una nueva ola de los feminismos y darle lugar a partir de ello. Y bueno, en esta semana es difícil no hablar sobre esta cuestión, sobre la revolución de las mujeres, la revolución de las hijas, como se ha llamado por allí. Y hay mucho material para retomar, para pensar, hay mucho en discusión. Porque una singularidad, me parece, de este año, alrededor de la movilización de las últimas horas y de este nuevo 8 de marzo, es que estamos en un contexto donde la reacción conservadora también se muestra con mucha fuerza y de modos muy violentos, sobre todo alrededor de, por ejemplo, la interrupción legal de distintos embarazos en distintas provincias de la Argentina, que además eran con víctimas de violación, menores, en fin, en circunstancias de extremada y extrema vulnerabilidad, y que nos muestran muy claramente la violencia de esta reacción, el temor que suscita esta revolución de las mujeres, este llamado al orden más conservador y más reaccionario, en fin. Me parece que ese es el contexto en el que tenemos que pensar algunas cuestiones. Y decía, hay muchas intervenciones muy interesantes. A mí me llamó particularmente la atención una que salió en Página 12, para variar, van a creer que tengo auspiciante, pero no, simplemente me gustan a veces las cosas que allí se publican, de una psicoanalista, Mabel Burin, o Burin, no sé cómo se pronuncia su nombre, que llamaba la atención sobre ciertos riesgos que tiene este momento de disputa de los feminismos, de ser recuperados por, digámoslo rápidamente, cierto feminismo liberal, muy entusiasmado con la idea de empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, transformar este discurso de lucha que disputa contra el patriarcado, que está dispuesto a cuestionar las condiciones de desigualdad laboral, por ejemplo, de los ingresos o distribución de las tareas de cuidado, etcétera, en una cuestión de cómo garantizar que las mujeres estén en mejores condiciones para reforzar su capital y poder venderse mejor en el mercado. Y efectivamente, dentro de los feminismos reales y concretos, hay una corriente importante que tiene esta tendencia, que sin duda tendrá sus aspectos interesantes, el modo de presentar sus problemas y qué sé yo, pero con las que hay que disputar políticamente, porque estamos en un momento, particularmente en la Argentina, muy propicio a esta celebración del empoderamiento, a la nueva celebración de la meritocracia, del self-made man, que ahora sería también self-made woman, y que muestra su contracara esta misma semana con la lógica del sacrificio, ¿no? Y me parece interesante pensar las dos cosas juntas. Entonces, esta lógica del empoderamiento, del tú puedes, de reforzar el yo y transformarte en una persona poderosa, puede tener como contracara el aceptar que hay momentos de sufrimiento, de sacrificio en pos de fortalecer esa individualidad. Y eso es efectivamente, aparentemente en otro orden de cosas, lo que estuvo circulando a propósito de estos videos en las redes de Cambiemos, de estas personas de a pie, que reconocían que estaban pasando por un pésimo momento en términos laborales, en términos de dinero, de la capacidad de llegar a fin de mes, etcétera, pero que entendían que tenían que sacrificarse porque se había vivido demasiado tiempo de prestado. Esta fantasía, ¿no?, de la construcción de que atrás del sacrificio podremos devenir empresarios de nosotros mismos con capacidad para resistir los embates del mercado, es una fantasía liberal muy, muy peligrosa, primero porque deshistoriza los procesos, ¿no? Digamos, si hemos vivido de prestado, ¿quiénes han sido los responsables de esas deudas? ¿Quiénes se han beneficiado con esas deudas? Etcétera. Y además, lo que niega, y esto me parece que es un aspecto muy interesante de este artículo que les cuento en la sección de psicoanálisis de página 12 de Mabel Burin, lo que niega, decía, es que no estamos solos y solas en este mundo, sino que lo que nos rigen son relaciones de interdependencia, de vulnerabilidad, de necesitarnos las unas a los otros para subsistir materialmente, para reproducir la especie, digamos, para vivir. La fantasía del emprendedorismo, del sacrificio, siempre refuerza la cosa individualista y niega los lazos de solidaridad, de colectividad, sin los cuales moriríamos, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante este artículo porque terminaba llamando a disputar contra este feminismo liberal en nombre de construir una sociedad que sea capaz de alojar nuestra vulnerabilidad constitutiva, el hecho de que no podemos vivir ni reproducirnos materialmente, ni reproducir en ningún aspecto nuestra vida sin la colaboración de otros y otras. Y sería maravilloso poder imaginar una política, una economía que partiera de este hecho, ¿no? Que partiera del hecho de que los individuos no nos bastamos a nosotros mismos, sino que siempre necesitamos de los demás.
Esto me recuerda un libro que hace muchos años publicamos en IDELCOP, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador, que llevaba por título Nunca un hombre solo, cuya autora era la prestigiosa pedagoga Mirta Goldberg. Aprovecho para, si nos está escuchando, mandarle un gran saludo. Nunca un hombre solo, agregaría en esta circunstancia, nunca un hombre y una mujer solos, sino en sociedad. Interesantísima reflexión, Ana, como siempre brillante, y bueno, nos volveremos a encontrar la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Este martes se realizará la conferencia Gramsci, teórico de la subjetivación política, por Mácido Modonesi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de México. En la obra de Antonio Gramsci aparece una constelación de conceptos y una línea de teorización sobre la configuración de las subjetividades políticas que ha sido poco evidenciada entre las interpretaciones hegemonistas de su pensamiento carcelario. Massimo Modonesi, investigador italiano, residente en México, presentará los avances de sus investigaciones sobre esta faceta de la obra de Gramsci. La presentación estará a cargo de Martín Cortés, que es coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación y organiza el Departamento de Estudios Políticos y Asociación Gramsci Argentina. La mesa se realizará el martes próximo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. 100 pesos máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
El 8M estará presente en el ciclo Dramaturgias Posibles. En esta ocasión el tema será El Eterno Femenino, versiones y subversiones en la escena actual. Se llevará adelante por medio de una conversación con Juliana Kiertz y Susana Torres Molina, entre otras. El encuentro se realizará este jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Una reflexión sobre violencia de género en el Día Internacional de la Mujer.
La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.
Mauricio Macri, el feminista menos pensado.
Qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien.
Y yo puse una pintorería o un prostíbulo, en teoría un prostíbulo.
Es algo simple.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería así... No sé,
tengan
qué lindo culo que tenés, pero
sí.
Está todo bien,
o sea,
es como
bien. No, mejor escuchemos las voces desde la gente.
Sí, comparto plenamente, mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. En este caso, nuestra convocatoria, acorde con los tiempos que corren, fue vía WhatsApp.
La consigna, tirada a grupos conocidas y desconocidas, fue muy concreta. ¿Qué significa ser mujer en este 2019? Y los resultados fueron sorprendentes, algunos dolorosos y otros esperanzadores.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor.
Hola, soy Fernanda, tengo 50 años y para mí ser mujer en esta etapa histórica significa ser hija de los pañuelos blancos y madre de los pañuelos verdes. Las dos luchas me comprometen, me emocionan, son parte de mi identidad y celebro que eso sea así en la Argentina hoy.
Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad.
Mi nombre es Maite, tengo 22 años y considero que ser mujer en este 2019 es involucrarme con el compromiso de continuar profundizando un camino ya iniciado, en donde estamos poniendo en cuestión formas y conductas opresivas, discriminatorias y violentas, de manera tal que lo naturalizado pase a ser la excepción.
Tengo 22 años y para mí ser mujer en el 2019 significa escuchar el propio deseo. Y significa seguir creando redes colectivamente para hacer el lugar en la sociedad para concretar esos deseos y para construir desde el deseo de cada una.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.
Y Hicimos la pregunta de qué significa ser mujer en este 2019, inspirados en lo que Simone de Beauvoir nos dijo hace ya muchos años. Su ensayo, El segundo sexo, fue clave para lograr que las mujeres alcanzaran independencia, igualdad de derechos y un papel más activo en la sociedad.
Es muy probable que el movimiento feminista no sería el mismo sin sus escritos. Ni mejor ni peor, distinto seguro, pero imposible olvidar su concepto. No se nace mujer, llegas a ser.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Hola, soy Elena, tengo 57 años. Vengo de una familia mayoritariamente compuesta por mujeres, mujeres fuertes. Recuerdo a mi bisabuela, que conocí, una viejita socialista que estaba siempre sentadita vestida de negro leyendo un libro. Mi abuela fue una mujer increíble. Nos transmitió siempre una alegría impresionante. Mi vieja, que las pasó duras, víctima de la dictadura, y sobrellevó todo esto y mejor que pudo y la peleó. Bueno, tengo como una historia de mujeres en las cuales siempre me vi reflejada con orgullo de... Pero en realidad creo que lo que más en este momento me reconforta, además de ese legado, es el ver que se refleja en mi nieta, cuando la veo a ella venir conmigo a las marchas y agarrar el pañuelo verde, y que con 12 años ella puede verbalizar toda esa lucha de esas otras mujeres que la precedieron y que fue silenciosa, ¿no? Y sin embargo ella puede hoy pelear por sus derechos y lo hace con toda naturalidad.
Sobre la importancia de estar sola, Simone de Beauvoir dijo: soy demasiado inteligente, demasiado exigente y demasiado recursiva para que alguien se haga cargo de mí completamente. Nadie me conoce ni me ama completamente, solo me tengo a mí misma.
Otra de la escritora, traducción textual: el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres.
Hola compas, ¿cómo va? Mi nombre es Winnie, tengo 17 años y para mí ser mujer hoy en día significa una lucha constante, lucha ante los atropellos que vivimos por el solo hecho de ser mujeres, como también lucha por un giro rotundo en la sociedad, donde una mujer pueda salir tranquila a la calle, sin miedo a no volver, donde el patriarcado no exista más y donde el aborto sea legal, seguro y gratuito.
Soy Perla, tengo 59 años. Ser mujer hoy es continuar con la lucha de varias generaciones de mujeres que me antecedieron, que resistieron y lucharon por nuestros derechos, repudiando todo tipo de opresión. Para mí, en particular, esta defensa ha sido cotidiana, ha sido una forma de vida. Ser mujer hoy es también disfrutar de las nuevas generaciones que toman las banderas, que se suman a la lucha con claridad, con convicción frente a la opresión machista y capitalista, proponiendo nuevas formas de expresión de la lucha, luchando por los derechos humanos, por un mundo mejor, proponiendo un mundo más justo y equitativo y planteando nuevas relaciones. Ser mujer es resistir y es luchar todos los días.
Vamos finalizando con esta pequeña encuesta realizada vía WhatsApp a mujeres conocidas de nuestro entorno y no tan cercanas ni conocidas también. Y además con las frases de Simone. Esta, por ejemplo, que sostiene: el hombre es definido como ser humano, mientras la mujer es definida como hembra. Cuando la mujer se comporta como ser humano, se dice que imita al hombre.
Mi nombre es Paloma, tengo 22 años y para mí ser mujer en el 2019 es una elección, es ser historia, es tener compromiso, es contar con la lucha adecuada, es ser cuerpo, es ser goce y sobre todo es poder contar con una identidad que lejos está de ser biológica.
Soy Graciela, tengo 62 años y soy docente jubilada. Bueno, la pregunta de ser mujer en el 2019 para mí es lo mismo que lo que fue ser mujer en el 2018 o ser mujer en estos últimos años que nos tocó vivir y que tampoco difiere mucho de lo que es ser hombre en el 2019 y en los años anteriores. Pero está buena la pregunta porque no me remite solamente a lo personal. Porque si bien hay un trabajo en lo personal que implica el construirse y deconstruirse permanentemente en relación a un crecimiento subjetivo, la verdad que la pregunta me remite a eso y a todo lo que implica pertenecer a un colectivo de gente que es el femenino y que está intentando cambios que en muchos casos van más allá de las reivindicaciones sectoriales, porque plantean cambios verdaderamente revolucionarios y en lo referente también a las formas de vínculos entre los seres humanos.
El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, decía Simone de Beauvoir, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.
Final de este momento que empezó invitándola, invitándolo a escuchar las voces que vienen desde la gente. Y así cerramos este espacio con el tema DLG, desde la gente, que bien sabemos es de Fito Páez, pero en esta flamante versión de Liliana Herrero. Y lo hacemos con la convicción de que, tal como dice el tema, las profecías se dan.
Y se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Día de resurrección. Negro animal del trabajo clama la luna por vos hijo cansado. Todo llega siempre de algún modo. Cargas con todo el dolor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Apocalipsis de abajo. No
será un día normal. Fiesta en la calle, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan.
Ahora se controlan más de 1800 viviendas, más de 1600, 1800 viviendas, pero no solo se controlan viviendas, porque vos viste que cuando una empresa de construcción construye y le dan para construir vivienda, construye vivienda, vivienda, fila de vivienda. Nosotros no solo hemos construido vivienda, sino que hemos urbanizado el barrio.
Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente.
Desde la gente.
Van pasando mujeres. Poema de Alfonsina Storni.
Cada día que pasa, más dueña de mí misma. Sobre mí misma cierro mi morada interior. En medio de los seres la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero, señor.
Ahora van pasando mujeres
a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas, los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas, se las oye soñar. Sonrío a su belleza, tiemblo por sus ensueños. El fino tul de su alma, ¿quién la recogerá? Son pequeñas criaturas, mañana tendrán sueños, y ella pedirá flores, y él no comprenderá. Le llevo una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen, no los supe tejer, y en manos ignorantes no perdí mi inocencia. Como nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura, pequeña todavía. El pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que, como comprendía, yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida, con orgullo sombrío nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma adormida, el alma comprendiendo no despertará ya.
Tengo sueños, mujeres.
Tengo un sueño profundo. Oh, humanos, con puntillas el paso deslizad. Mi corazón susurra.
me haga silencio el mundo y mi alma musita fatigada, callad,
callad.
Desde la gente. En Desde la Gente, ahora es tiempo de entrevista.
En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al que adherimos con absoluto respeto y compartiendo además los reclamos justísimos por igualdad de derechos, por la dignidad, nos encontramos en nuestro estudio con la socióloga, joven, militante del colectivo Ni Una Menos, Lucy Caballero, que es investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, integrante del equipo de salud del Centro Cultural de la Cooperación. Le damos la bienvenida, Lucy, bienvenida a nuestro estudio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.
Te comento, por si no lo sabías, que estamos con nuestro programa Desde la Gente transitando el 10º año consecutivo, entre otras cosas, con novedades importantes. Y nos parece muy grato que a poco de iniciar el ciclo de este año 2019 dediquemos un espacio de reflexión al Día Internacional de la Mujer. No puntualmente a este día del calendario, sino a la lucha de las mujeres. Vos integrás el equipo de Ni Una Menos. Contanos cómo está extendido, desarrollado, cuál es la metodología de trabajo, de lucha, de crear consenso.
El colectivo Ni Una Menos, quizás es pertinente que haga alguna historización sobre, porque también cómo llegamos de una marcha que primero fueron a una acción callejera contra la violencia machista, cómo llegamos a organizar estos paros internacionales, ¿no?, de mujeres, que nosotras ahora, digamos, se agregaron durante el proceso de organización de los paros, se fueron incluyendo otras realidades, otras sujetas políticas, y se llama, hoy el nombre es Paro Internacional Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Ajá. Esa es la denominación que se está usando hoy. Ni Una Menos es un colectivo que surge en el 2015, aparece como el primer antecedente es una reunión en la Biblioteca Nacional de una serie de activistas más ligadas al campo de la cultura, donde se acuña esta frase Ni Una Menos, por supuesto inspiradas en otras luchas también del continente de lo que tiene que ver con el feminismo latinoamericano. En México había aparecido también la frase Viva Nos Queremos, y después eso se combina. A partir del hashtag Ni Una Menos, que empieza a circular por las redes, se convoca una manifestación espontánea, masiva, en el 2015, donde empieza a ponerse en agenda pública mediante esta acción callejera que la violencia machista expresaba un tipo de conflictividad que no estaba siendo leída en toda su complejidad y que no estaba pudiendo ser abordada, sobre todo por el Estado, pero por el Poder Judicial, etcétera. A partir del 2015, al año siguiente, el 2016, se vuelve a convocar a la manifestación también el 3 de junio con la consigna Ni Una Menos, pero ya hay un salto cualitativo, por decirlo de alguna manera, porque para organizar esa manifestación se convoca a asambleas, donde empiezan a asistir organizaciones con un componente muy importante que tiene que ver con, digamos, una transversalidad que empieza a mostrar el movimiento de mujeres, que no estaba mostrando otros movimientos en ese momento, el movimiento sindical, que quizás estaba un poco más dividido en bases internas, pero empieza a aparecer en las convocatorias del feminismo una transversalidad novedosa.
¿Eso a nivel nacional o
también? Eso a nivel nacional. Ajá. Porque estamos hablando del 2016, ¿no? Todavía. Correcto. Ahora, después de esa manifestación en el 2016, en octubre, se produce en 2017 un femicidio muy espantoso, muy cruel, con, nosotras decíamos, con métodos hasta coloniales, en el sentido de fue el femicidio de Lucía Pérez.
Ah, sí.
Que, bueno, será tema para otra pregunta, pero aún se encuentra impune. Empieza a surgir en las redes sociales una idea de convocar a un paro. Como colectivo decidimos llamar asambleas para preparar y para hacer operativa esa idea que circulaba en las redes. Y creo que ahí el movimiento, de alguna manera, da otro salto en su capacidad justamente de poner la violencia machista en la agenda pública. Se hizo insoslayable y que la violencia machista está vinculada con otra serie de violencias que son económicas, que son financieras, que son políticas. Entonces decimos que en esa asamblea empezamos a apropiarnos de una herramienta tradicionalmente asociada al movimiento obrero, y lo que nosotras decimos es que pusimos en cuestión quiénes son los que pueden llamar a paro y cuáles son los motivos para ir a un paro. Ahí surge entonces el primer paro nacional de mujeres. Ese proceso rápidamente se tiene resonancias internacionales y empieza a surgir la idea de llamar un paro internacional feminista en el 2018, en el marzo del 2017. Entonces ahí creo que hay dos hitos importantes que tienen que ver con habernos apropiado de la herramienta del paro para ampliarla, porque lo que también hizo el feminismo es hacerse cargo de un montón de otras realidades laborales que exceden el trabajo asalariado, es decir, poner en escena también que hay un montón de tareas y de labores que hacen al cuidado, a la reproducción en las casas, pero también en los barrios, que no estaban siendo reconocidas y que tenían que, de alguna manera, aparecen como una imposibilidad de parar, pero después empieza a hacerse un proceso en el que esas tareas empiezan a ser visibilizadas y empiezan justamente a pedir una remuneración a partir de ello.
Como mínimo un reconocimiento.
Un reconocimiento.
¿Y cómo se produce esta articulación a nivel internacional? Creo que vos has recorrido algunos países siendo portadora del mandato de Ni Una Menos.
La pregunta por la resonancia internacional es una pregunta muy interesante y muy pertinente, porque es algo que se está discutiendo en muchos lados, porque es un internacionalismo de nuevo tipo, decimos, digamos, porque estábamos acostumbradas, ¿no? Por lo menos yo me considero parte de lo que son los movimientos sociales con que de alguna manera tienen herramientas tradicionales sobre lo que es el internacionalismo, si bien están organizados a partir de una estructura o una serie de encuentros que ya tienen una agenda predeterminada, esto es algo nuevo, es decir, hay algo del internacionalismo, del feminismo, que se da como una resonancia en el sentido de que cada una de las luchas en los lugares en otros lugares del mundo tiene la fuerza de la solidaridad y del acompañamiento de otras luchas en otros lugares del mundo. Y creo que se da por una, obviamente no se puede negar el rol de las redes sociales, pero también tiene que ver con que el feminismo es un movimiento donde hay un componente migrante muy importante. Entonces se da algo de que ¿qué es el internacionalismo en el feminismo español? Por ejemplo, es un internacionalismo que ya existe, porque en el mismo ámbito doméstico ya hay una persona que viene de Latinoamérica, o en las asambleas el componente migrante es muy importante. Entonces hay algo de un internacionalismo que ya existe en cada realidad y que ahora le está tomando cuerpo en una serie de encuentros que no están centralizados ni organizados, pero que es muy importante en el periodo que se abrió en Brasil con la avanzada neofascista de Bolsonaro, cómo se estrecharon lazos con el feminismo argentino. Eso es algo nuevo. Nosotras ahora en cada asamblea hay una compañera de Brasil, en el Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans en Trelew hubo también muchas compañeras de Brasil viniendo a pensar su realidad acá. Entonces, en este momento estamos en una pregunta de cómo vamos a hacer para darle más cuerpo al internacionalismo. Si es necesaria una estructura más tradicional, una agenda de encuentros, o cómo lo vamos a manejar, porque también es importante no caer en errores del pasado, es decir, no burocratizar demasiado esta fuerza que está capilarizada en todos los ámbitos y que además está completamente desbordada.
Como mínimo hay una articulación en torno a consignas.
Exacto.
A la fecha, por supuesto, porque el 8 de marzo es la fecha convocante por definición. De modo que están intentando crear alguna mínima estructura de coordinación y demás. Ahora, recientemente apareció un sector que plantea que el movimiento de mujeres tiene que ser rigurosamente integrado por mujeres. Digamos, que no haya diversidad sexual que se identifica con la esencia femenina. ¿Qué opinan ustedes, o vos en particular?
Sí, en este caso la...
No sé si es una pregunta irritante, pero
no,
es parte de la
realidad.
No, es
una pregunta muy pertinente, porque es necesario pensar este tema y, sobre todas las cosas, en primera instancia generar un repudio y un rechazo muy contundente contra estas posturas, pero además es necesario pensar en qué contexto se dan. Hay varios planos para contestarte. Creo que hay un plano más superficial, por decirlo de algún modo, que nosotras venimos discutiendo en la organización, que es que estas personas que apareció lo mismo en España, en México, en Estados Unidos, van a romper los espacios asamblearios con estas posturas, y además tienen una fuerza muy grande en las redes. Es decir, no son muchas, pero hacen circular sus opiniones masivamente. Digamos, nosotras tardamos años en instalar un tema y de repente ellas sacan un flyer con este tipo de consignas y se viraliza muy rápidamente. Aparecen en asambleas con posturas que lo que intentan de alguna manera es quebrar algo que es la fuerza del movimiento feminista, que es su capacidad de hacer alianzas. Alianzas por fuera de la biología, alianzas por fuera de la medida del trabajo asalariado, por ejemplo. Es decir, son alianzas transversales.
Y se ha convertido en un actor político de enorme importancia en
Exacto.
los últimos tiempos.
También creo que el otro plano en el que me gustaría contestarte esto tiene que ver más bien con que estas posturas no son nuevas. Hay toda una corriente dentro del feminismo que plantea que hay algo de la explotación de las mujeres que tiene que ver con la biología y que, digamos, de alguna manera que la inclusión de otras realidades, de otras identidades, lo que hace es correr de eje que a las mujeres se las explotan tanto mujeres. Entonces es necesario, creo, primero repudiar, pero también revisar a fondo de qué manera se plantea la interseccionalidad o el cruce entre las opresiones, y sobre todo es necesario cuidar la capacidad del feminismo de hacer alianzas por fuera de la asignación biológica de los cuerpos.
Indudablemente, por lo menos es una opinión que tal vez compartamos, desde algún lugar se procura romper esa unidad, esa pluralidad, esa extensión, esa capilaridad, como vos dijiste, con una clara intencionalidad política, porque el movimiento feminista adquirió una dimensión y además forma parte de la batalla cultural contemporánea.
Sí, cultural, pero digamos con efectos materiales muy concretos.
Sin
digamos.
Duda.
Sí. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotras caracterizamos a la emergencia de estos grupos minúsculos como parte de una contraofensiva, digamos, como parte de la respuesta a la fuerza que mostró el movimiento. Nosotras decimos mucho que es un movimiento que es masivo, pero sin dejar, digamos, pero radical a la vez. Es decir, hay una conceptualización medio que ya es sentido común en los movimientos, que cuando un movimiento se vuelve masivo tiene que perder algún tipo de radicalidad para llegar a más gente. Y creo que en el feminismo hay una conmoción de tantas áreas de la vida que tienen que ver con lo existencial, con lo laboral, que se da masividad y radicalidad a la vez. Y creo que eso es lo que molesta tanto y lo que hace que aparezcan varias respuestas. La emergencia de estos grupos es una parte de la contraofensiva, pero la potencia del feminismo viene en varios planos. Digo, por ejemplo, la traducción de la agenda feminista en una clave neoliberal que hace el gobierno de Macri, que no tiene como una postura abiertamente, digamos, como la de Bolsonaro, por ejemplo, que dice que va a combatir la ideología de género, pero lo que hace la estrategia del gobierno es tratar de tomar cierta parte de la agenda y traducirla en una clave neoliberal.
Sin duda. Lucy es Lucy Caballero, sí, que es militante, integrante activa del movimiento Ni Una Menos, es socióloga, es joven, es talentosa, integra el equipo de salud del Centro Cultural de la Cooperación. Digo todo esto para que nuestros oyentes sepan con quién estamos dialogando gratamente. Vamos a hacer una pausa, dar lugar a una tanda y volvemos enseguida con una pregunta de cierre de nuestro reportaje. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, encantadísima de compartir este momento.
Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad.
Desde la gente.
El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Cine en el CCC. Sala Raúl González Tuñón. Primer piso, jueves, 21 horas. Valor de la entrada, 100 pesos. El film se llama De acá a la China y tiene la dirección y guión de Federico Marcello. En el año 1986, el padre de Facundo tenía un almacén de barrio en pleno corazón de Saavedra. Todos los vecinos iban a comprar ahí porque, a pesar de que era chico, lo tenía todo. Sin embargo, a inicios de los 90, con la llegada de los supermercados chinos, el almacén no pudo competir y tuvo que cerrar. 30 años después, Facundo viaja al otro extremo del planeta con el único objetivo de vengarse, abriendo el primer supermercado argentino en China. Jueves, 21 horas, Sala Raúl González Tuñón del CCC, valor de la entrada, 100 pesos.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. No participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Se viene Insta por la Identidad. Inauguración de la muestra colectiva Insta por la Identidad, que exhibe 22 fotografías acompañadas de textos de reconocidos escritores y escritoras que pusieron voz a las imágenes que reflexionan sobre memoria, verdad y justicia. Con el objetivo de continuar instalando en redes sociales la búsqueda de sus nietos y nietas robados durante el terrorismo de Estado y el valor del derecho a la identidad entre las nuevas generaciones. Las abuelas de Plaza de Mayo invitaron a los usuarios de Instagram a participar del primer concurso Insta por la Identidad. Durante 4 días, centenares de profesionales, estudiantes y aficionados subieron a esa red social imágenes de su autoría con los hashtags numeral identidad, numeral yo te busco y dónde estás. El resultado de este trabajo solidario y colectivo se plasma en un material rico, diverso, que interpela a quien lo observe a preguntarse por sus propias raíces. Insta por la Identidad recorrerá el mundo con la esperanza de que un nieto o nieta o bisnieto o bisnieta de las abuelas se conmueva y dé, finalmente, el paso hacia la verdad. Insta por la Identidad podrá verse desde este martes de manera libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y seguimos charlando realmente de una manera encantadora con una joven talentosa, Lucy Caballero, que es socióloga, miembro del colectivo Ni Una Menos, becaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires y, como ya dijimos, también integrante del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Lucy, en este programa hemos hecho una encuesta con distintas mujeres con una pregunta que te hacemos a vos también, tomando un poco la esencia de lo que alguna vez dijo Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. Y concretamente la pregunta es, ¿qué es ser mujer en 2019?
Bueno, es una pregunta, con todo lo que hablamos antes sobre la biología, es difícil responderla. Primero, no tiene nada que ver con una característica biológica, digamos, eso está bueno aclararlo. Creo que pensándolo más a nivel... ¿qué sería ser? Yo lo pienso mucho en clave de que hoy las mujeres son, digamos, de alguna manera sufriendo mucho más la crisis que los varones, en el sentido de que cuando el Estado se retira y cuando el Estado ajusta, es el doble de trabajo hacerse cargo de las tareas de cuidado, pero también las mujeres que están en los barrios llevando tareas en los comedores. Entonces creo que hoy hoy ser mujer, por lo menos en Argentina, durante el gobierno de Macri sobre todo, es hacerse cargo del doble de trabajo que da estar en medio de una crisis económica. Y creo que además es, de alguna manera también, es tener la responsabilidad de ser parte de un movimiento que está revitalizando la resistencia y también cambiando las categorías de lo que implica resistir, de lo que es hacer política, de lo que se entiende por trabajo. Entonces creo que ser mujer hoy es tener una gran tarea en relación a imaginar hoy cómo queremos vivir.
Lucy Caballero, muchas gracias por tus reflexiones y no puedo dejar de decirte que tengas vos y todas las compañeras un muy feliz y justo y reconocido Día Internacional de la Mujer.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación y nos seguimos encontrando.
Sin falta.
Desde la gente. Desde la gente.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos.
Nos vamos yendo, como siempre, hasta la semana que viene, luego de haber, seguramente van a compartir, rendido un digno, merecido homenaje en este Día Internacional de la Mujer.
Saludos a todas y nos vamos con Sara Eve, en este caso, y su tema musical, Histórica.
No tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica un poco, afónica un poco, histrónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, sin bikini con química, te lo dice. Ni con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica.